Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas estas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil. Hoy toca hablar de una mujer que le dijo al mundo: oigan, ¿y nosotras qué? ¿Nos vamos a quedar viendo desde la grada mientras ustedes juegan a ser héroes? A ver, confesemos algo. Cuando pensamos en los Juegos Olímpicos, lo primero que se nos viene a la mente son hombres corriendo semidesnudos en la antigua Grecia, ¿no? Sí, esos señores con túnicas. Pero hoy no vamos a hablar de ellos. Hoy vemos atletas como Allyson Felix, Shelly Ann Fraser Pryce o Simone Biles, todas llenando estadios y ni siquiera nos cuestionamos que las mujeres estén ahí. El hecho de que ellas tengan una oportunidad no fue sencillo, pero hubo alguien que desafió a todos y su nombre fue Alice Millia, una francesa apasionada, testaruda y con un gran talento. Así que hoy vamos a hablar de ella, de cómo fundó una rebelión olímpica, de cómo logró que las mujeres conquistaran el deporte y de por qué su nombre estuvo enterrado casi un siglo. Alice Millia nació en Nantes en 1884, en plena Tercera República Francesa. Su infancia fue bastante normalita, excepto por un detalle. Y es que desde pequeña, ella amaba remar. Sí, remar. Ese deporte en el que la mayoría de las niñas de su época ni siquiera se imaginaban participar. Ella no venía de una familia aristócrata como muchas pioneras de su época. No, Alice era más bien de clase media. Y lo que la movía no era el glamour, era más bien el coraje de ver cómo las mujeres estaban condenadas a siempre ser espectadoras en el deporte. Para ella, la pregunta no era si las mujeres podían hacer deporte. Pues claro que podían. La pregunta era, ¿por qué no había espacios suficientes para ello? Además, ella trabajó como profesora de idiomas y traductora de inglés. Y esto le dio independencia económica en una época donde muchas mujeres dependían, sí o sí, de un marido. Y esto de hablar perfecto inglés, después le sirvió muchísimo para negociar con federaciones británicas que eran clave en el deporte internacional. En 1917, tras la Primera Guerra Mundial, ella se unió a un club de atletismo femenino en París y ayudó a organizar lo que se llamó el primer encuentro internacional femenino en Monte Carlo. Y ahí vino el gran salto. En 1919, tomó las riendas y fundó la Federación Deportiva Femenina Internacional, mejor conocida por sus siglas en francés como la FSFI. Y ella fundó esta federación para dar estructura y coordinar a las selecciones nacionales. La intención era crear un circuito serio, con reglas, récords y respeto. No era hacer un picnic con unas carreras. Era construir un organismo que pudiera disputar al monopolio simbólico del olimpismo. Y es que en los años 20, las mujeres podían participar en muy poquitos deportes en los Juegos Olímpicos. Solo en deportes que se consideraban delicados, como el tenis o el patinaje artístico. Pero si querías correr 800 metros, olvídalo. Eso era considerado peligroso para la salud. Sí, así como lo oye. Médicos y dirigentes decían que si una mujer corría más de 200 metros, podía dañarse el útero y poner en riesgo su maternidad. Vaya mentira. Y Alice, además de remo, practicaba atletismo, natación y hockey. Y ella entendía en carne propia lo absurdo que era que las mujeres se les prohibiera competir oficialmente. Y ojo, porque Alice no solo promovía el atletismo, ella organizaba torneos de fútbol femenino. De hecho, en 1920 su equipo viajó al Reino Unido. Pocos lo recuerdan hoy, pero Alice entendió que para que hubiera cambios sostenibles había que profesionalizar, reglamentar y dar visibilidad. Así que ella nunca se quedó en el ¡ay, qué injusticia! No. Y como no la dejaban participar, pues ella organizó un evento paralelo a los Juegos Olímpicos. Y así fue como nacieron los Juegos Mundiales Femeninos en 1922 en París. En la inauguración, Alice se aseguró de que las atletas desfilaran como en los Juegos Olímpicos, con banderas e himnos. Y no fue un capricho estético. Era un mensaje político clarísimo. Ella quería decir, esto es lo mismo, solo que con mujeres. Y atención, porque más de 20.000 espectadores fueron a ver a más de 300 atletas de varios países romper récords y estereotipos. Estos juegos fueron un éxito brutal. Tanto que la prensa francesa y británica empezaron a decir, oye, esto no es un juego, es más bien un movimiento. De verdad, un éxito. Y como toda historia, pues tenía que aparecer un villano. Y aquí aparece el archienemigo de Alice, Pierre de Coubertin, el, entre comillas, padre de los Juegos Olímpicos modernos. Un hombre brillante, sí, pero con ideas, digamos, un poquito anticuadas. Él decía, y siempre lo sostuvo, que unas olimpiadas con mujeres serían poco interesantes, poco apropiadas y hasta poco correctas. Inadecuadas. ¿Ven? Él básicamente veía a las mujeres como adornos para repartir las medallas, no como competidoras. Alice, en cambio, le respondió con hechos. Cada vez más mujeres se unían a sus Juegos Mundiales, con países desde toda Europa y hasta Japón mandando delegaciones. Y obviamente, Coubertin pues nunca fue personalmente a ver estos juegos. Ni a uno. Él se negaba. Es como si pensara que si no lo veo no existen. Pero adivinen qué. Sí existieron. Y pusieron tanta presión que el Comité Olímpico Internacional tuvo que ir cediendo. Así que estos juegos siguieron. En 1926 en Gotemburgo. En 1930 en Praga y en 1934 en Londres. Cada edición era más y más grande. Y Alice, desde su escritorio, mandaba cartas, negociaba con federaciones y respondía con sarcasmo a los que decían que correr 800 metros dejaría a las mujeres estériles. Así que la primera victoria, si es que se puede llamar así, llegó cuando, ante la evidencia y la presión mediática, el programa olímpico de 1928 en Ámsterdam integró algún número de pruebas femeninas en el atletismo. Era una apertura, sí, pero con letra chica y muchas condiciones. Alice no cantó victoria. Ella sabía que esto era solo una migaja de un pastel enorme. Y aún así, la presencia femenina en Ámsterdam fue un paso que no habría ocurrido nunca sin la exhibición previa organizada por la FSFI. Y claramente este logro no llegó sin polémica. La controversia de los 800 metros en 1928. Algunas atletas terminaron exhaustas al cruzar la meta, como pasa en cualquier carrera dura. Pero la prensa sensacionalista lo vendió como pruebas peligrosas para la salud femenina. La reacción oficial fue recortar distancias por décadas, con argumentos médicos falsos. Alice explotó, y no por la prueba en sí, sino por la instrumentalización del cuerpo de la mujer como argumento para excluirla. Fue un retroceso que reflejó cuán frágil era esta supuesta inclusión. Y de hecho, no sé si sabían, pero los 800 metros femeninos estuvieron prohibidos hasta 1960. Literalmente, las mujeres no llevan ni 100 años pudiendo competir en esta prueba. ¿Pero qué hizo Alice? Lo que siempre, presionar más. En los años siguientes, la FSFI siguió creciendo, con más naciones, más récords y más público. Y ella lanzó un ultimátum. O la Organización Olímpica integraba plenamente el deporte femenino en 1936, o la FSFI asumiría control total de las pruebas femeninas. Y el resultado fue una negociación bastante amarga. Y es que la Federación Internacional de Atletismo y el Comité Olímpico ofrecieron integrar ciertas pruebas y reconocer algunos récords. Y la FSFI terminó cediendo un poco el control a cambio de reconocimiento de marcas y de un programa más amplio. En pocas palabras, ganó reconocimiento institucional, pero perdió autonomía organizativa. Sin embargo, por más amargo que fue este paso, sí marcó un hito y sí metió presión para poder ir integrando poco a poco más y más pruebas en los Juegos Olímpicos. Y es que Alice no fue vencida por un complot, sino por la estructura del poder deportivo de su época. Pero su motor fue tan potente que logró abrir puertas que parecían selladas. Y el costo real fue que parte de su proyecto quedó diluido. El resultado global fueron más mujeres en los juegos, pero bajo reglas y tiempos impuestos por quienes antes las habían excluido. Ella siguió organizando competencias, pero con la Segunda Guerra Mundial y con la presión del Comité Olímpico, su movimiento fue perdiendo fuerza. La FSFI desapareció en 1938. Y ella, que había movido cielo, mar y tierra, murió en 1957 en Boulogne-Billancourt. Ninguna gran nota de prensa, ningún reconocimiento internacional. Apenas en Francia, algunos obituarios en círculos deportivos, pero la historia colectiva la olvidó. Pero el fantasma de Alice siempre siguió ahí, trotando detrás de cada récord femenino. Sabían que su archivo personal estuvo perdido durante años, hasta que un investigador lo recuperó a finales del siglo XX. Ahí apareció correspondencia, borradores y notas con sus negociaciones. Sin eso, hoy no sabríamos que hubo toda una resistencia institucional documentada con sello y firma. Y es que aquí viene lo más raro de todo. Después de todo el ruido, las multitudes, los Juegos Mundiales llenos de atletas y récords, Alice Milliat fue literalmente borrada del relato oficial. Durante décadas, cuando se contaba la historia del olimpismo, aparecía Coubertin, aparecían otras personas y Alice, nada. Como si se hubiera disuelto en el aire del Pershing Stadium. Y lo irónico es que su trabajo quedó ahí, incrustado en las reglas del deporte internacional. Gracias a ella, ya no era posible justificar la exclusión absoluta. Hoy damos por sentado muchas pruebas, damos por sentado que habrá 100 metros femeninos, 400, maratón. Pero cada una de estas pruebas hoy existe por su lucha. En el 2012, París bautizó un embarcadero del Sena como Quai Alice Millia. Y existe la Fundación Alice Millia, creada en 2016, la cual, por cierto, sigue luchando por la visibilidad de las mujeres en el deporte. Cada récord que bate un atleta, cada maratón en la que compiten miles de mujeres, cada medalla olímpica femenina, todo eso es, en parte, herencia de aquella mujer que se plantó contra todos. Alice no buscaba para nada ser recordada como mártir. Más bien, ella quería ser alguien que hizo posible que las demás corrieran, y lo logró. No buscaba victorias personales ni ser una heroína solitaria. Lo que ella buscaba era que las mujeres se movieran, corrieran, nadaran, saltaran, hicieran lo que ellas quisieran sin que nadie pudiera volver a encerrarlas en la casilla de espectadoras. Su legado no es un trofeo ni una medalla. Es la presencia masiva de mujeres en los Juegos Olímpicos, en mundiales y en ligas profesionales. Así que cuando veas a una mujer cruzar la meta, piensa que no siempre estuvo normalizado y que no siempre fue así de obvio. Piensa en Alice Millia, remando contra la corriente en el Sena, organizando juegos prohibidos, recibiendo burlas y devolviéndolas con ironía. Y es que ella no solo corrió y nadó y remó. Ella también organizó, soñó y compitió. Y gracias a eso, hoy el deporte es para todas. Así que con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.